Ser Podcast.
Hafsa tiene 20 años, pero llegó a España nado con apenas 15.
Crónica 24-7.
Fue trasladada a un centro de menores hasta que llegó la que por muchos es la temida mayoría de edad. Temida porque en la mayoría de los casos es el momento en el que se quedan sin el respaldo de las instituciones.
Justo el día que cumplí el 18, que era el 10 de octubre, a las 12 de la noche, me dijeron, recoge la ropa. Y me llevaron al centro de salud mental.
Pilar Díaz de Aguilar.
Vuelven a la calle y a las condiciones en las que algún día llegaron a España.
Y a las 2 semanas, algo así, era la baja voluntaria y salí del centro. Me quedé en la calle como 2 meses.
Cerca de 6.000 niños y niñas llegaron a España en 2024, un 14% más si lo comparamos con 2023, según los datos del Gobierno canario.
Episodio 187.
De esos menores que llegan cada año a nuestras costas, 2.000 cumplen los 18 años y se enfrentan a esta situación. Se supone que al llegar a la mayoría de edad deberían entrar en los programas de acompañamiento a la vida adulta para buscar un empleo y conseguir los papeles. Sin embargo, esos programas están sobrepasados.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay como unos 400 o 500 menores que cada año cumplen 18 años. Pues solo hay 110 plazas de autonomía. Entonces, otros 300... Uno de los problemas que ocurre es que les ubican en pisos o en proyectos especializados, o sea, una atención de salud mental, una atención de chicas víctimas de violencia de género. Y tenemos casos de chicas que no han vivido esas problemáticas, no las tienen, pero es el único sitio al que las pueden enviar.
En Crónica 24-7 te contamos qué pasa con las personas migrantes que están en los centros de menores cuando cumplen los 18 y se quedan fuera de los ojos del sistema.
Felices 18. De la tutela al olvido.
Hafsa es de Marruecos, tiene ahora 20 años, llegó a España, a Ceuta, con 15.
A los 15 años me metí en el mar y dije, pues mira, en dos cosas, llego o me muero. Sola, a las 4 y media de la madrugada, hasta Ceuta. Y me he quedado ahí como 2 meses.
Por Javier Díaz.
2 meses en la calle, o sea, no sabía español, no conocía a nadie. Y luego me mandaron a Madrid.
En Madrid estuvo viviendo en un centro hasta cumplir los 18.
Justo el día que cumplí 18, que era el 10 de octubre, a las 12 de la noche, me dijeron, recoge la ropa. Y me llevaron a un centro de salud mental. Y a las 2 semanas, algo así, he dado la baja voluntaria y salí del centro. Me quedé en la calle.
Como ella, miles de chicos y chicas migrantes que llegan a España aseguran que cuando cumplen los 18, las autoridades se desentienden. Escuchamos a Sekou, 18 años, de Guinea, que al cumplir la mayoría de edad dejó de ser menor tutelado también en la Comunidad de Madrid.
Me dejaron en la calle sin papel, sin nada, ¿saben? Y en la casa que me habían como asignado, no me iban a dejar vivir ahí tampoco.
O a Bilal, que tiene 19 años, entró a España por Ceuta y ahora vive en Málaga.
Cuando sales del centro, nada, no hay nadie para ayudarte. Solo tiene que buscar la vida.
Y la vida se la buscan como pueden, trabajando en negro, viviendo en la calle o de albergue en albergue e intentando conseguir los papeles.
Yo estoy buscando un trabajo. Lo único que no me permite es porque no tengo papeles.
Sekou, como decíamos, tiene ahora 18, pero llegó a Canarias con 14 años.
Yo quería que me llevan aquí en Madrid o Barcelona. Pedí la misma cosa al fiscal y me dijo que no, que si no soy mayor no puedo venir en la península. Yo le he dicho, vale, que me ponga a la edad de mayor, porque yo no quiero estar ahí.
Es una estrategia habitual, según María Areces, coordinadora de la sección de empleo de la Fundación Raíces.
Canarias está desbordado, no le da para confirmar que los chicos que ahí tiene, que presuntamente son menores, son de verdad menores. Como estrategia, la única vía que tienen muchos chavales es ser adulto.
Hacerse pasar por adulto para poder ser trasladado a la península y al llegar acaban en la calle, sin ayudas y siendo niños.
Pasé una semana durmiendo en un parque en La Latina, al lado de la iglesia. Dormí ahí una semana.
Todo porque ya son tratados como adultos, aunque sean menores y no tengan papeles. Y este es uno de los principales obstáculos a los que estos migrantes se enfrentan. Y según nos cuenta Paloma García de Viedma, abogada y coordinadora del equipo jurídico de la Fundación Raíces, este es un error de base.
Si un menor sale de la tutela sin documentación es porque la entidad pública que le tutelaba, la comunidad autónoma, ha incumplido una obligación que tenía de documentarle. Entonces, digamos que partimos de un incumplimiento de la administración que deja a un chico o una chica de 18 años en la calle, fuera del sistema y sin documentación.
Pero la verdadera pregunta es ¿por qué se quedan en la calle al cumplir la mayoría de edad? Pues todo depende de la comunidad en la que cumpla los 18.
Plan nacional no hay ninguno. Esto es una competencia de las comunidades autónomas. Sí que el ordenamiento prevé que las comunidades deben tratar de acompañar en el tránsito a la vida adulta, pero digamos que, bueno, pues luego depende de cómo lo desarrolle cada comunidad y de los recursos que decida destinarle.
Cada comunidad tiene sus proyectos, los gestiona de manera autónoma y tiene una escasez de plazas evidente, según explica Areces.
¿Qué pasa? Esos proyectos están infradotados. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay como unos 400 o 500 menores que cada año cumplen 18 años. Pues solo hay 110 plazas de autonomía. Entonces, los otros 300, uno de los problemas que ocurre es que les ubican en pisos o en proyectos especializados, o sea, una atención de salud mental, una atención de chicas víctimas de violencia de género. Y tenemos casos de chicas que no han vivido esas problemáticas, no las tienen, pero es el único sitio al que las pueden enviar.
Y muchos de ellos piden salir de estos centros.
O sea, ¿qué tiene que estar pasando en los centros de protección, en el sistema de protección de este país, para que haya chicos y chicas, adolescentes, que prefieran vivir en la calle?
Son planes o proyectos diferentes en cada comunidad y que tampoco permiten la movilidad de los chicos en caso de no tener hueco.
Chicos y chicas que cumplan 18, imaginaos que viven en Andalucía, ahí no se les da una plaza de autonomía, ellos y ellas, aunque se vayan a Cataluña y tratar de buscar ahí una plaza de acogida, no pueden acceder porque no han estado tutelados en esa comunidad autónoma.
Claro.
O sea, no tiene ningún sentido.
Y aquí es donde surgen las fundaciones, ONGs o asociaciones que ayudan a estos migrantes al verse desamparados por las instituciones, como nos cuenta Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí de Málaga.
Actualmente están viviendo, entre comillas, una vida casi normal. Sí que es verdad que ellos necesitan como un acompañamiento después de los 18 años, porque muchos de ellos, pues al tener una edad, bueno, pues 18 y tal, todavía no saben vivir solos, compartir piso, de compartir gastos, las gestiones diarias no saben.
Con equipos jurídicos, sociales y de acompañamiento ayudan a estos migrantes, a estos chicos y chicas de 18 años. Rocío es una de las abogadas de la asociación.
Sobre todo se les ayuda con las compañeras de trabajo social, se les ayuda a buscar un empleo. Y por supuesto yo me dedico al asesoramiento jurídico y a intentar conseguirle una documentación.
De esta manera ayudan a que muchos de ellos consigan un trabajo.
Mi primer trabajo en España, que voy a trabajar, que voy a cobrar y tal.
Ahora estoy trabajando en un almacén, contrato definido y toda cosa muy bien.
Y a que puedan vivir su vida dentro de lo que cabe de manera normal. Eso sí, aunque las cosas hayan mejorado en lo administrativo gracias a la intervención de estas asociaciones, en lo social...
¡España!
Parece que vamos hacia atrás.
Esto lo vivimos, y ellos sobre todo, con mucho miedo, porque la extrema derecha ha ganado la batalla de estigmatizar a estos menores, de estigmatizar a estos jóvenes.
Un problema añadido a estos niños y niñas que, lejos de su familia y su hogar, cumplen los 18 y se quedan en la calle.
Crónica 24/7.
El juego online en España ha llegado a una cifra histórica de margen de beneficios en 2024, 1.454 millones de euros, casi un 18% más si lo comparamos con el año anterior y el doble si miramos los datos de hace 6 años. De los 700 millones en 2018 a los 1.400 en 2024, según la Dirección General de Ordenación del Juego.
Por lo tanto, hemos conseguido regular de manera estricta ese vector por el que mucha gente se incorpora a ese tipo de actividades que pueden conducir a ese tipo de fenómenos patológicos que queremos evitar. Y por eso la reflexión no es solamente técnica, por decirlo así, sino eminentemente política. Habla del modelo de sociedad y nos habla del ocio alternativo para nuestros jóvenes. Nos habla de qué le estamos diciendo como sociedad.
No es una cifra aleatoria. Los 140 millones de euros en multas que impuso el Ministerio de Consumo no han paralizado la actividad de un sector que es tendencia en nuestro país. 142 millones en sanciones sobre las casas de apuestas solo el año pasado.
Puedo asegurar que este fenómeno del juego online en nuestra ciudad significa, desde el punto de vista de la estructura económica de Ceuta, lo más importante y lo más positivo que le ha pasado a Ceuta en los últimos 30 años.
Más de 4 de cada 10 empresas españolas del juego online están en Ceuta y acumulan el 60% de volumen de negocio de todo el país.
Nos sentimos satisfechos de poder afirmar con rotundidad que Ceuta es la capital del juego online de España.
En Crónica 24/7 te contamos cómo Ceuta ha hecho del juego online su principal fuente de ingresos, acumula el 80% de todo lo que factura la ciudad y cómo ha conseguido ser la capital del azar de España.
Ceuta, paraíso fiscal del juego digital. Por Jordi Fàbrega.
En España hay casi 2 millones de personas con una cuenta de juego online activa. Lo dicen los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo. Datos que nos dicen también que la cifra de españoles que apuesta online es ahora el doble que en 2015. El sector se está disparando no solo en número de usuarios, también en beneficios para las empresas que se dedican a ello. Las compañías que se dedican en España al juego online han disparado sus beneficios. Su margen neto, que es la diferencia entre lo que ingresan por apuestas y lo que pagan en premios a sus clientes, rozó el año pasado los 1.500 millones de euros. Es casi el doble de los 815 millones que se habían anotado en 2021. En solo 4 años, sus beneficios se duplican. Tanto está subiendo el juego online que los beneficios que genera entre sus usuarios se han convertido en foco para la agencia tributaria. Hacienda ha incluido en esta campaña de la renta más de 160.000 avisos a personas para recordarles que está muy bien que ganen apostando, pero que lo que ganan lo tienen que tributar, decía su directora Soledad Fernández.
164.000 cartas aviso, simplemente avisando a estas personas que conocemos que tienen estas percepciones y que por lo tanto están obligados a declarar.
El auge del juego online en la parte económica se acompaña también de un crecimiento de los problemas que genera, porque ahora se puede jugar a la ruleta, al bingo, al casino o apostar de manera totalmente anónima, desde casa, sin tener que exponerse acudiendo a un sitio público. Y ese anonimato multiplica el problema, explica Vicente Gardero, que es vicepresidente de la Asociación APAL.
Hoy, desgraciadamente, se juega mucho por online. Es un desastre. El haber conseguido que la gente pueda jugar desde su casa con el móvil o con tu ordenador.
Adicciones y ludopatías que se dan cada vez entre personas más jóvenes, que son los que más están iniciándose en el juego online. De hecho, casi un tercio de todos los jugadores que tienen una cuenta activa en España tienen menos de 25 años. Son prácticamente 700.000 y son también jugadores de este tramo de edad los que más están acudiendo a las consultas para tratarse de adicciones.
Nos estamos encontrando con mucho paciente muy joven, como entre los 18 y 25 años, y la mayoría es adicción online, tanto a la ruleta, al casino, al juego de apuestas.
Esto es lo que nos decía la psiquiatra Marisol Roncero. Suben las adicciones al calor de un incremento del juego online que genera muchos beneficios para las empresas y que también ha supuesto un balón de oxígeno para algunas ciudades que han encontrado en la apuesta por el juego online una herramienta a la que agarrarse para incorporarse al ecosistema digital y transformarse. Y uno de esos casos es el de Ceuta. Desde 2018, una serie de beneficios fiscales han atraído a decenas de empresas, tanto españolas como extranjeras, que se han instalado en Ceuta. No es fruto del azar. es consecuencia de una estrategia pensada y diseñada para intentar aprovechar el efecto del Brexit, que hizo que muchas empresas radicadas hasta entonces en Gibraltar tuvieran que buscar nuevos emplazamientos. Lo explica la consejera de Hacienda de Ceuta, Kisi Chanderamani.
Al principio todos estábamos un poco espesantes, no sabíamos el número de empresas a las que podíamos atender en la ciudad de Ceuta, no sabíamos si íbamos a tener el talento suficiente para que los obtuvieran trabajadores, no sabíamos si íbamos a estar a la altura de poder atenderlas como estas empresas se merecían.
5 años después, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, ya son 31 las empresas autorizadas para operar en el juego online que tienen su residencia fiscal en Ceuta. Representan más del 40% del total de empresas autorizadas en España. El sector ya representa el 8% del PIB de la ciudad y genera alrededor del 10% de los empleos. Una de las empresas que se ha instalado en Ceuta aprovechando estas ventajas fiscales es Casino Barcelona, del grupo Peralada.
Lo que nos hemos encontrado no es solo un beneficio a nivel fiscal. O sea, nos hemos encontrado un entorno sumamente ideal para construir equipos, para hacer contrataciones. Tanto es así, llegamos 5 personas de Barcelona, de esas 5 quedamos 2, pero actualmente somos 33 personas en la oficina.
El country manager de Casino Barcelona, Alfredo Vega, explicaba las razones de una apuesta que hizo la empresa por la ciudad que han hecho muchas otras compañías, atraídos por la posibilidad de pagar la mitad en el impuesto de sociedades, la mitad en el impuesto al juego y de obtener además reducciones muy importantes en el impuesto de la renta. Es una apuesta que defienden los empresarios de la ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Boulash, dice que esta apuesta ha sido beneficiosa para el resto de la economía de Ceuta.
El hecho de que el juego online haya entrado, que tenga un peso tan fuerte en la contratación y la generación de riquezas, es indiscutible que afecta directamente a otros sectores como puedan ser los tradicionales. Me refiero a la hostelería, restauración, al comercio.
Ahora el siguiente paso que quiere dar Ceuta es aprovechar este éxito en el ámbito del juego online y trasladarlo a otros sectores de la economía digital. Porque ahora la economía de la ciudad autónoma depende en gran medida de lo que hagan estas empresas del juego, que son las que más facturan, y la Consejería de Hacienda quiere más diversificación.
Hemos conseguido que el 75% de la facturación de estas empresas sea desde Ceuta, ¿no? De la facturación de Ceuta, perdón, sea de las empresas de juego online. Y esto tenemos que aplicarlo en otros sectores.
Ceuta quiere expandirse a otros sectores mientras el juego online sigue creciendo allí, pero también en el resto de España.
Crónica 24-7.
Salida de vuelo.
Movernos por una ciudad sin conexión a internet, calcular cuánto nos están cobrando en una moneda que no es la nuestra, comunicarte en distintos idiomas, conocer el mejor restaurante de la ciudad o elegir entre el bañador y el chubasquero cuando hacemos la maleta. Hoy en día existen hasta aplicaciones que te preparan el equipaje, planifican los días de turismo y controlan el presupuesto de tus vacaciones o te dicen dónde están las gasolineras más baratas. También hay apps,
calentamiento,
que te ayudan a ponerte en forma si quieres aprovechar el verano para eso.
5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos!
O que hacen más amenas uno. Tus horas de playa y piscina.
¿Avión? ¿Hotel? ¡Se encargan de todo!
Tú solo empieza a soñar.
En pleno mes de agosto, en Crónica 24-7 te recomendamos las mejores aplicaciones para moverte por el mundo, por tu país, por ciudades o por tu pueblo en estas vacaciones. Te contamos algunas de las aplicaciones que puedes llevar contigo para organizarte o entretenerte este verano.
Equipaje de bolsillo, las aplicaciones para sobrevivir al verano.
El verano es la época perfecta del año para dejar el móvil a un lado.
Un momento idóneo para desconectar de redes y para reencontrarte con los tuyos más allá del algoritmo. Pero a día de hoy resulta casi imposible desconectar del todo. Viajamos con el móvil, pagamos con él y fotografiamos todo para inmortalizar las vacaciones. Que si fotito para el Insta, que si trend para TikTok... Vamos, es que no paramos ni un solo segundo. Así que, ya que vas a estar todo el rato con el móvil en la mano, nada mejor que 10 aplicaciones que te ayudarán a aprovechar tus vacaciones al máximo.
Por David Justo.
Antes de cualquier viaje, hay que preparar bien la maleta. Y en eso, Packpoint puede ser tu gran aliada. Porque la vida está repleta de por si acasos, pero si los metes todos en la maleta, vas a acabar necesitando otra. Después de indicarle el destino, la duración del viaje y las actividades a realizar, la aplicación te genera una lista de cosas realmente necesarias para tus vacaciones, teniendo en cuenta hasta la previsión meteorológica. La aplicación te explicará que tal vez no sea un buen momento para meter un bote de crema solar para tu próximo viaje a Santiago de Chile porque están en pleno invierno. Tampoco de llevarte unas catiuscas a las Islas Canarias por lo que pueda pasar, porque lo más probable es que no las vayas a necesitar. ¿Maleta lista? Perfecto. Ahora toca trazar la ruta. Y para eso, nada como GasOil, una aplicación que te muestra todas las gasolineras ordenadas por precio, que incluso te dice cuál es la más barata en tu camino. Así podrás tomar una ruta u otra y ahorrarte unos cuantos euros en tu viaje por carretera. Aunque puede que seas de los que no se van a mover mucho este verano, salvo para ponerse en forma. En este caso, prueba Totemi, una aplicación que convierte el ejercicio en un juego. Sobre ella nos habla su creador, Antonio Duarte.
Es una plataforma deportiva digital formada por un videojuego y una tienda online conectados por nuestra moneda virtual. En el videojuego participas con deporte, con tus actividades deportivas registradas. Con ellas puedes conquistar territorios y completar retos. Con el videojuego consigues Temis, nuestra moneda virtual, que luego puedes gastarte en nuestra tienda online comprando producto, pudiendo pagar una gran parte de su precio con Temis. Por ello creemos que Totemi es una gran fuente de motivación para practicar deporte, porque ahora, además de los beneficios de este, puedes obtener el producto de Totemi Shop.
Vamos, que hacer deporte nunca fue tan divertido. Si vas a viajar con amigos, sabrás que siempre hay uno que se quiere escaquear de pagar cualquier cosa y al que le toca pagar hasta las pipas. Por eso existe TriCount, con la que podréis dividir los gastos de las vacaciones. Creéis un grupo entre todos y la app se encargará de impartir justicia. Si tú has pagado la gasolina del viaje y tu amiga ha pagado la cesta de la compra, cada uno de vosotros tendréis que sumar las facturas al grupo y al acabar el viaje la app nos explicará cuánto hay que pagarle a cada persona. Así que ya no podrás decir eso de que no te acordabas. ¿Sois de playa? Entonces la app que no puede faltar en vuestro teléfono móvil es iPlaya. Esta aplicación te ofrece información en tiempo real sobre más de 2.000 playas españolas, desde la previsión del tiempo hasta la temperatura del agua o el oleaje. El problema de iPlaya es que tan solo está disponible en iOS, pero para la gente de Android hay otras opciones igual de buenas como UV Derma, con la que además de consultar el tiempo, también podrás conocer el índice ultravioleta en tu localidad. Aprovechando que estamos hablando de playas, te recomendamos que te descargues What Three Worlds, una app que divide el mundo en cuadrados de 3x3 que asigna a cada uno una combinación única de tres palabras. De esta manera, ya no tendrás que decir eso de que estás al lado de la sombrilla de color rosa, sino que podrás compartir tu ubicación de forma precisa a través de tres palabras concretas. Por ejemplo, si le quiero decir a alguien que estoy en los estudios centrales de la cadena SER, situados en la Gran Vía de Madrid, tan solo tendré que pasarle tres palabras a priori sin sentido como codo, manar y caldo. Al pegarlas en el buscador, la aplicación le redirigirá a este cuadrado de 3x3 en el que nos encontramos y así podrás saber exactamente dónde estamos. Si por el contrario sois más de verde y de naturaleza, SIC puede convertirse en vuestro gran aliado. A través de la cámara de nuestro teléfono móvil, esta app nos permitirá identificar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde una flor hasta un insecto o un ave. Si le sacas una fotografía a una mariposa monarca, por ejemplo, la aplicación te mostrará algunos datos básicos sobre la misma y la última vez que te encontraste con un insecto de estas características. Ahora que estamos hablando de naturaleza, la app catalana Go Zero Waste te ayudará a adoptar hábitos responsables de la forma más divertida posible. Así nos lo cuenta Magda Cebrián, una de las fundadoras de la empresa.
Go Zero Waste es una app gratuita creada para facilitar un estilo de vida que genere menos basura. Sus fundadores la creamos al conocer el movimiento Zero Waste o Residuo Cero y darnos cuenta que suponía un reto extra para mucha gente vivir sin generar tantos residuos. La app te permite encontrar tiendas y negocios cerca de ti que comparten esta filosofía, sumarte a retos y proponer nuevos proyectos para que aparezcan en el mapa colaborativo. Descubrirás comercios y proyectos cerca que contribuyen a una economía más circular. Puedes utilizarla también en tu empresa o centro educativo para crear un reto grupal y promover acciones sostenibles.
Y lo cierto es que engancha. La app convierte los hábitos sostenibles en pequeños retos con recompensa. Independientemente del tipo de viajero que seas, seguro que te encanta mirar las estrellas por la noche. Si eres de los que no tienen ni idea de lo que pasa a su alrededor, apps como Stellarium, mapa de estrellas, pueden ser de gran utilidad. Apunta con tu teléfono al cielo y la aplicación identificará estrellas, constelaciones, planetas y otros cuerpos celestes en tiempo real. Si te fijas bien, en el mapa de estrellas también podrás ver puntitos moviéndose a gran velocidad. Si pulsas sobre los mismos, descubrirás que son satélites artificiales como los Starlink de Elon Musk o incluso la Estación Espacial Internacional. Y todavía tenemos una más. Hablamos sobre One Second Every Day, una app que te invita a grabar un segundo de vídeo cada día de tus vacaciones. Al final del verano, la app recogerá todos estos vídeos y creará un vídeo impresionante a partir de todos estos momentos para que puedas compartirlo con todo el mundo. Al final, las vacaciones no van de desconectar del móvil, sino de reconectar contigo mismo y con los tuyos. Por lo tanto, ya que vas a estar pegado al teléfono todo el verano, sácale provecho con estas apps y disfruta de unas vacaciones diferentes.
Crónica 24-7.
Yo quería que me llevan aquí en Madrid o Barcelona. Pedí la misma cosa al fiscal y me dijo que no, que si no soy mayor no puedo venir en la península. Yo le he dicho, vale, que me ponga a la edad de mayor porque yo no quiero estar ahí.
Crónica 24-7 es una producción de Ser Podcast.
Hoy, desgraciadamente, se juega mucho por online. Es un desastre el haber conseguido que la gente pueda jugar desde su casa con el móvil o con tu ordenador.
Presentado y dirigido por Pilar Díaz de Aguilar. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast. Thank you.